Esta es una traducción de un mensaje por el pastor Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en parte 37 de cómo tener la vida de Dios viviendo en usted. Tenemos varias cartas y respuestas que leer y el testimonio de Stewart Hamless. Él ha escrito varias canciones evangélicas fantásticas que son muy bien conocidas. Vamos a contarle su testimonio en este programa 139. Si desean ordenarlo, pueden enviarnos un correo electrónico, escribirnos, enviarnos un fax o llamarnos. Al fin del programa, le diremos cómo obtenerlo. También, cómo recibir una Biblia sin costo alguno. El libro El Mesías y toda la literatura que el Señor me ha dado en edición a estos mensajes que vienen en CD o en cassette. Si visita nuestro sitio web, alamoministries.com, pueden escuchar cada programa. Para mí es difícil adaptar a todos estos cambios modernos como los CD, a los correos electrónicos, DVDs, sitio web y cosas así. Me confundo puesto que yo ni sé cómo prender una computadora. Mas no veo muy bien y por eso hay personas que me ayudan a recibir mis correos electrónicos. Vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este servicio y me unja a mí y que unja la palabra del Señor en los corazones y el espíritu de los que escuchen. Señor, para que las almas que escuchan puedan ser salvas y para que la iglesia, que es tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, pueda ser edificado, animado, sabiendo más acerca de las cosas que son malas en este mundo y que sepan más las cosas que son buenas de tu palabra. Nosotros sin ti no sabemos lo bueno de lo malo, y no hay manera de tener tu poder a menos que conscientemente oigamos o leemos tu palabra. Señor, te pedimos que ganes muchas almas y que fortalezcas la iglesia en el fuerte nombre de Jesús. Y todos dicen amén. La primera carta viene de la India y dice así: Querido pastor mundial Tony Alamo, saludos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús, quien nos amó tanto espiritualmente. Yo he recibido mucha de su literatura y he estado orándole al Señor para que lo bendiga ricamente por compartir tan bella literatura. Yo he sido fortalecido espiritualmente leyéndolas en mis servicios diarios. He estado entre hermanos y hermanas hindúes enseñando la palabra de Dios. Es mi costumbre y ciertas familias hindís han aceptado a nuestro Redentor, Jesucristo, como su único Salvador. Querido pastor, oro por usted diariamente y sus servicios en muchas naciones. Sinceramente oro para que usted pueda alcanzar a los lugares más lejanos. Por favor, ore por mí también para que yo también pueda servir. Pastor, por favor, acépteme como su colaborador, ayudándome a promover este ministerio. El pastor Alamo ora diciendo: Padre Celestial, unge su ministerio, su servicio, en el nombre de Jesús. Continuemos con la carta, que dice: Con las necesidades del ministerio ya mencionadas, le pido ayuda. Pastor, por favor envíenos no menos de 100 copias de su literatura para distribuirla en nuestra área. Deseamos ganar más y más almas. El pastor Alamo dice: Nos agradaría enviarte 1,000 tratados para repartir. Lo que quieras y lo que pidas es lo que recibirás. Entre más distribuimos, mejor será para nosotros y otros también. Almas serán salvas. Vamos a continuar con la carta que dice: Su hermano en Cristo, S. Shiraz, de la India. La próxima carta viene de Malawi, África, y dice así: Querido Señor, gracias a Dios y a todos ustedes por enviarme información acerca de los ministerios cristianos de Alamo. Esta literatura es muy poderosa y útil en nuestra vida diaria. Nuestros hermanos y hermanas fueron ayudados por los materiales que me envió la última vez. Todavía tenemos sus materiales en nuestra librería. Alabado sea el Señor. por los maravillosos materiales que han producido. Tony, muchos miembros de nuestro grupo llamado Los Buscadores de la Vida de Cristo están deseando que nos envíe ropa. Yo recibí un poco de ropa de un hermano que recibió de usted, se llama Miluso. Por favor, ayúdenos a nosotros también. Le enviaremos retratos para que usted vea cómo usamos sus materiales aquí. Regularmente viajamos a pie, pero necesitamos sus materiales para repartir durante nuestras cruzadas. A nuestra congregación le gustarían libros y literatura, especialmente a nuestros jóvenes quienes están desarrollándose más y más, alcanzando más entendimiento de la palabra de Dios y de cómo vivir una vida santa. Por favor, agregue mi nombre a su lista de correspondientes de aquellos que reciben materiales de usted. Favor de enviarme sus mensajes grabados, sus libros, literatura y Biblias para distribuir en las áreas de Tumbi, Bolero, Kawasa, Lundú, Coma, Noyoso y Bata. Le agradecería mucho la ayuda y por la ropa. Estamos muy agradecidos al Señor y a ustedes del Ministerio Cristiano de Tony Alamo. Que Dios nos bendiga a todos nosotros que estamos bajo su ministerio. Suyo en Cristo, Inocente de Bolero, Malawi, África. Alabado sea el Señor. La próxima carta viene de Georgia. Dice, querido Pastor Alamo, ¿cómo le va a todos? Sé que ha sido muy bendecido y que pasa muy ocupado en la obra del Señor. Tengo tantos reportes de alabanzas, pero solo le contaré acerca de unos cuantos. Primero, por primera vez en mi vida he comenzado a darme cuenta de quién es Dios. Su literatura y su programa de radio me han ayudado mucho. Sé que Dios me ha llamado a ser un ministro de su palabra, pero tuve que ser salvo y llegar al conocimiento completo de la verdad. He estado repartiendo su literatura, la cual ha ayudado a tantos aquí en la prisión. También he invitado a muchos a escuchar su programa de radio. Recibí por correo las estaciones de su programa. No tenía un radio, así que traté de buscar a alguien quien tenía acceso a un radio, pero no conseguí a nadie. Dios sabía lo tanto que deseaba escuchar sus mensajes. Traté de recibir sus mensajes grabados cuando estaba en la prisión en Oklahoma, pero no me dejaban recibirlos. Bueno, una mañana al despertarme, alguien fue traído del hospital a compartir nuestra celda. Él estaba tratando de vender su radio, así que usé el poco de dinero que tenía y se lo compré. Pude entonces sintonizar a la estación 860 AM, aquí en Atlanta, Georgia. Sus mensajes me han animado mucho. Uno de los hermanos aquí, llamado Roberta Hahn, su abuela también está escuchando sus programas. Hay muchas otras cosas que el Señor está haciendo. No tengo suficiente papel para escribirles. Estaba escuchando su programa hoy y usted estaba hablando acerca de las comidas que no deberemos de comer. Yo ya no como cerdo después de leer Isaías capítulo 64 y 65. Usted también estaba hablando acerca del gordo en comidas como en carnes enlatadas y en salchichas, incluso de pavo. El pastor Alamo interpone diciendo, yo no hablo mucho acerca de estos temas como lo hacía cuando estaba envuelto en los estudios de salud. Comencé a envolverme en la salud y en el ejercicio en 1955, pero desde los 19 años de edad he estado muy interesado en salud y en gimnasios. Yo estaba encargado de más de 300 gimnasios. Al principio teníamos 80 gimnasios para las mujeres y 80 para los hombres. Luego aumentamos y terminamos con 300 gimnasios llamados los Estudios Americanos de Salud y de forma silueta internacional. Nosotros patrocinábamos el concurso del Mr. América y del Mr. Universo. Y los que estaban envueltos en esto conmigo siguieron adelante y abrieron el centro de salud para la familia y Ray Wilson, quien creó cierta bicicleta para ejercicios, la vendió a una compañía llamada Valleys, también como sus gimnasios. Él luego se envolvió en gimnasios que se quedaron abiertos 24 horas al día y luego los vendió por $1.6 millones. Pero yo dejé esa organización muchos años atrás. Yo antes hablaba mucho acerca de la salud y veo que hay muchos jóvenes de menos de 50 años de edad que están hablando acerca de la salud y del ejercicio. Estos dicen ciertas cosas equivocadas, aunque dicen otras que tienen muy bien sentido, pero la prueba es la experiencia. Yo he ayudado a entrar al Mr. América y tengo muy buena salud a mi edad. Yo le escucharía más a alguien como yo que a estos jóvenes que están comenzando. Nosotros los viejos éramos los primeros que comenzamos con los gimnasios. Bob Del Monte es uno de los que tiene mucha experiencia. Él ha hecho programas audio acerca de cómo comer, de cómo hacer ejercicios y cosas así. Él ha estado envuelto en la salud desde 1955 y sabe mucho, pero yo no hablo mucho acerca de la salud, así como hacen muchos otros en la televisión. Pero yo sí menciono un poco de lo que conozco. Vamos a continuar con la carta de este prisionero en el estado de Georgia. Y dice así: como ya sabe, estoy encarcelado y lo único que nos dan de comer son comidas procesadas y lo que yo llamo basura. El otro día en su programa usted estaba hablando acerca del no comer carne por las plagas. El pastor Alamo interpone diciendo: yo no dije que no deberían de comer ningún tipo de carne. Pueden comer pollo, pavo y pescado y cosas así. Pero el Señor me mandó a no comer más productos de vaca como leche, mantequilla, queso y cosas así. Y porque el Señor me mandó a no comer de estas cosas, me imagino que debe de haber algo muy malo con estas cosas. Los miembros de mi iglesia están en la misma dieta y muchos han sido sanados de asma y de otros problemas físicos que tenían anteriormente. A mí me encantaba la carne de res. A mí siempre me ha gustado el bistec, pero tuve que dejar estas cosas porque el Señor me mandó a hacerlo. Cuando el Señor te manda a hacer algo, hay que hacerlo, porque algo muy horrible puede pasarte si no haces lo que te manda a hacer el Señor. Tantos pasan comiendo pizza y cosas así. Comen harina blanca con queso arriba. Luego le agregan pepperoni, que está hecho de cerdo. Ni una rata come harina blanca. Trata de ofrecérsela para que veas. Se mueren si la comen. Y si ustedes siguen comiendo cosas como pizza, hay cierto hombre que acaba de hacer una serie completa. Él vivía comiendo hamburguesas de McDonald's. Las comió por muchos años y a los 30 y pico de años casi murió por comer esas comidas. ¿Pueden imaginar lo cerca de la muerte que estarán los que pasan comiendo queso y pizza todos los días? La harina en sí te tapará. Contiene ingredientes usados para embalsamar a los muertos. Y el queso, que en Montana llaman choquemtile, tapa el sistema. En estos días la gente habla abiertamente de muchas cosas que anteriormente no se hacía. Hablo respecto a las comidas que tapan. Pero es beneficioso para ustedes saber la verdad, porque hay tantos jóvenes que están terminando con diabetes y otras enfermedades por comer comidas no saludables, como queso, harina blanca y cerdo y gaseosas. Paren de comer cosas que no son saludables, como el pan blanco. No coman mucho pan blanco si desean sobrevivir. Es beneficial hablar un poco acerca de la salud, pero no es bueno hacer una religión acerca de ello. Sin embargo, religiosamente deben de evitar productos de leche. Me imagino que la industria de leche va a tratar de hacer cargos contra mí por hablar así contra los productos de leche. Pero les digo esto por lo que el Señor me dijo a mí. A mí me encantaba el helado, a mí me encantaba la mantequilla. Yo podía incluso sentarme en una mesa y comerme un bloque entero de queso americano o sharp con una caja de galletas. Y cuando así comí, me puse tan gordo como una casa o un caballo, y mi salud comenzó a fracasar. Pero después que paré de comer como comía, me siento mucho mejor, y ustedes también se sentirán mejor, así como se sienten mejor los miembros de mi iglesia. Uno puede respirar mejor cuando uno no come queso. Vamos a regresar a la carta que dice: yo no quiero comer la comida que me sirven aquí. Le pedí a la prisión que me dieran solo comida vegetariana, pero todavía no me han concedido comidas saludables. ¿Sería posible enviarme un poco de dinero para poder comprar productos más saludables en la tienda aquí en la prisión? El pastor Alamo interpone diciendo: le vamos a enviar $40 al mes. Nosotros ayudamos a los prisioneros que no tienen dinero. Yo estaba en la cárcel por cuenta del Evangelio y sé que es difícil estar en la cárcel sin dinero. Uno no puede comprar cosas como desodorante y champú y otras cosas decentes para comer, porque muchas veces me servían cerdo y cosas así, horribles que son hechas de cerdo como el menudo. Ellos sabían que a mí no me gustaba el menudo y otras cosas que contenían cerdo. Por eso me pedían mi porción y yo se las daba. Y luego compraba yo atún y cosas así, y frutas y cosas así. Así que yo estaba muy agradecido que en este tiempo yo tenía para comprar cosas buenas que comer. Pero en lo general, la gente piensa que todos los que están en la cárcel son culpables de algún crimen. Y muchos son, aunque sí hay aquellos como yo que han sido encarcelados, pero que no han hecho nada malo y que son inocentes. Antes vendían vitaminas y minerales y proteína en las prisiones, pero ahora no venden esas cosas. La población ha sido ensuciada del cerebro por los medios noticieros y el gobierno. Desean hacer todo más duro para los prisioneros, pero mi punto es que la mayoría de la gente no se da cuenta que hay muchos inocentes en la prisión y es muy difícil para ellos y para sus familias enteras. Sufren. Y por eso les digo a los que están encarcelados, y si sus amados necesitan ayuda con alimento, ropa o regalos de cumpleaños, nosotros se los enviaremos en tu nombre, y les enviaremos Biblias y literatura también. Durante las Navidades, si desean enviarles ropa, solo tienen que enviarnos las tallas y decirnos si es ropa para una mujer, un hombre, niños o niñas, abuelo o abuela. Estas cosas ayudan a los que están en la prisión. Los hace sentir como que están ayudando a la gente. Si el prisionero fue culpable de los crímenes por los cuales lo condenaron a la prisión, Dios lo perdonará si se arrepienten y siguen sirviendo al Señor. Y nosotros lo ayudaremos enviándole unos cuantos dólares para comprar sus necesidades. Compruébenme para que vean que les estoy diciendo la verdad. Lo hemos estado haciendo por años. Envíenos un fax o llámenos. Déjenos saber de a dónde son. Aunque sean de Colombia, Sudamérica, nosotros ayudamos a personas allí también, como en México. No se preocupen. Dios está en su trono y el Señor ayuda a los suyos. No tienen que buscar ayuda del gobierno. No tienen que llenar ningunos papeles para recibir ayuda de nosotros. Solo tienen que enviarnos su nombre y dirección y decirnos las tallas y si la ropa que necesitan es para un hombre, una mujer, un niño o niña o una abuela. El Señor desea ayudarlos para mostrarles que sí hay personas en esta tierra que contienen a Cristo con el Padre por el Espíritu. Nosotros los ayudaremos y esta ayuda incluye a policías. Muchos no son pagados lo suficiente. Y hay muchos malvados por las calles que están metidos en drogas y otras cosas así. Yo tengo un sobrino que es un sheriff en el estado de Montana, y él es un buen sobrino. Está ya avanzado en edad, pero es un buen tipo que le ministra a la gente, y yo se lo digo a todos. Y estoy feliz de poder pronunciar estas cosas sobre la radio. Una cosa que puedan hacer ustedes si de veras desean servir al Señor es llamar nuestro número telefónico, averiguar cuáles son nuestras estaciones de radio en su área. Compren un aviso en el periódico anunciándole a la gente este programa para que otros también puedan escucharlo. Mencionen mi nombre, yo soy una persona muy controversial y cualquier persona que dice la verdad está considerada controversial, puesto que tan pocos lo están haciendo. pero pueden contribuirle al Señor comprando un pequeño aviso en el periódico diciendo: oigan a Tony Alamo decir las cosas como son en la estación tal y tal en tal país o estado y, o ciudad de los Estados Unidos, y déjenme saber si lo hacen. Millones de personas pueden ser afectadas y salvas, y ustedes recibirán crédito en el cielo por esas almas. Si hacen algo así, es como si estuvieran enviando diezmos a nuestro ministerio. Nuestro propósito es ganar almas. Quizás se gastarán $5 a $10 para pagar por un pequeño aviso en un periódico barato. Solo tienen que decir unas cuantas y pocas palabras. Dios los bendecirá. Y si alguien les pregunta, ¿y por qué haces eso?, contesten, porque quiero ganar almas. Vamos a continuar con la carta, y dice así: entiendo que yo me robé una cartera y estaba en drogas, por eso estoy encarcelado, pero me he arrepentido de esos pecados, y según Ezequiel capítulo 18 y 33, mis pecados son borrados y no recordados más contra mí. Sé que soy un hijo de Dios y que su espíritu vive en mí. Quería escribirle y preguntarle una pregunta acerca de la salvación. Yo fui criado en una iglesia toda mi vida. A los 7 años de edad le pedí al Señor Jesucristo que fuera mi salvador personal y fui bautizado. Durante ese tiempo no conocía la verdad completa. ¿Estaba yo salvo, aunque no sabía la verdad completa? El pastor responde diciendo: eres salvo una vez que le pides al Señor que entre en tu corazón y sabes que eres salvo. Sin embargo, tienes que darte cuenta que el Señor, cuando eres salvo, desea que tú crezcas y madures. La semilla de Dios fue plantada en ti, pero lo que te pasó a ti fue que había la semilla, como si una semilla de patilla hubiera sido echada a la tierra y nadie la regó. Nadie te regó, nadie te fertilizó con la palabra de Dios y no creciste. Y porque no creciste, entonces vino la tentación y no sabías nada, puesto que no había ninguna guía. Y ese es el problema de muchos. Uno prende la televisión para ver un programa cristiano y la gente pasa hablando acerca de sus maridos y sus esposas y cómo se ven y qué hacen en sus vacaciones en vez de hablar acerca de Jesús. Si todos son salvos y comienzan a escuchar estos programas, crecerán diariamente, así como tú mismo has declarado que has crecido desde que comenzaste a escuchar el programa y leer la literatura que el Señor me ha dado. Pero no tuviste manera de crecer, puesto que no tenías dirección ni guía. Hay ciertos que te dirán la verdad, aunque terminaremos en la prisión por ello. Hay ciertos que te diremos la verdad, aunque hablen mal acerca de nosotros. Pero no podemos dejar que nadie nos separe del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Ahora tienes alguien quien te guiará, y he predicado en miles de mensajes y todos están disponibles para ti. También he escrito miles de tratados donde explico la Biblia. Una vez que leas toda la literatura que expliqué, la Biblia de una manera muy fácil de entender, vas a poder entender la Biblia y ver la verdad. Los ministerios de Dios y el ministerio del pecado han sido revelados. Pero tú eras ignorante en esos días. Tú te diste cuenta que tenías que crecer. Tienes que crecer diariamente. Y por eso es que somos bendecidos si estamos hambrientos y sedientos por la justicia. Si tenemos hambre para saber lo que debemos de hacer una vez que somos salvos, en orden de continuar creciendo en el Señor, es como tirar un grano de maíz a la tierra. No crece inmediatamente. Toma unos cuantos días antes de que salga una hojita. Luego viene una ramita y así, mientras que la riegas y le das alimento hasta que sale, al fin, las orejas de maíz. Y el maíz entonces tiene que madurar también hasta que esté listo para cosechar y luego comer. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Tenemos que morir a las cosas de este mundo. Hay que seguir leyendo y creciendo y escuchando y haciendo lo que dice el Señor. Y hay que comunicarse con el Señor y examinarse uno mismo. Hay que meditar y preguntarle al Señor qué hacer. No podemos ser rebeldes en estos días. La gente está siendo enseñada a ser muy liberal y muy opinionada y rebelde. Si uno dice azul, aprenden a decir gris u otro color, y la gente está siendo entrenada a envolverse en boberías que no vale nada más bien que entrenadas a comunicarse con su propia alma y con el Señor, meditando en la ley de Dios y permitiéndose crecer, leyendo y orando y escuchando a predicadores que de veras son ungidos. Porque el predicador tiene que ser ungido y tiene que ser alguien por el cual habla el Señor. Haz esto y vive. Continuemos con la carta, y dice así: cuando llegué a los 14 y 15 años de edad, comencé a usar drogas y alcohol. Luego comencé a meterme en problemas con el sexo, las drogas y luego con el crimen. El pastor Alamo interpone diciendo: esas cosas no te hubieran pasado si hubieras estado meditando en el Señor. Uno puede tener sexo una vez que se casa con alguien. También hubieras podido trabajar sin necesidad de robarle la cartera a alguien, y hubieras podido haber estado leyendo la palabra de Dios, tomando del Espíritu, más bien que de las drogas. Hubieras podido tener una buena familia y haber sido bendecido mucho. Sé que tienes una esposa y algunos hijos quien se mudaron a nuestro ministerio, y pronto saldrás de la cárcel y podrás ser unido con tu mujer y tus hijos. Vamos a continuar con la carta que dice: yo siempre le pedí perdón a Dios por mis muchos pecados. Me consideraba un pecador y por tanto pecaba. No entendí la diferencia entre la carne y el espíritu. No me di cuenta de la verdad hasta más tarde. Para no tomar mucho de su tiempo, el punto es que no sabía la verdad completa ni del poder que vivía dentro de mí para vencer la carne. Después de que salí de la cárcel la primera vez, me le entregué al Señor, comencé a tener estudios bíblicos, a vestir a los desnudos y a ayudar a los pobres, mientras que todavía estaba envuelto en los deseos de mi carne y otros pecados. Luego traté de ser bautizado otra vez, pensando que esta vez sabía lo que estaba haciendo, pero después de ser bautizado la segunda vez comencé otra vez a tomar drogas y a emborracharme. Terminé en la prisión otra vez, y esto es cuando mi mujer se mudó a su ministerio. Esto es cuando comencé a leer su literatura. Hay muchas cosas que entiendo ahora que nunca había entendido en el pasado. Nunca en mi vida le había tenido temor a Dios hasta ahora. Siempre pensaba que la gracia de Jesús cubría todo. Sé ahora que la gracia de Dios es su poder para vencer el pecado. En Hebreos capítulo 6, Dios habla acerca del no haber perdón para los pecadores. ¿Cómo sabe uno si uno ha llegado al punto donde no hay más perdón? El pastor Alamo responde a la pregunta diciendo: el Señor perdona los pecados, pero no desea que sigas pecando después de que fuiste salvo. Tú caíste y caíste por falta de predicadores, pastores, maestros, guías, profetas que dirigieran. Nadie te predicó el Evangelio completo para que pudieras temer al Señor. Tú eres como el hijo pródigo. Has estado viviendo como un cerdo, has estado tomando drogas, te has estado arruinando la salud. Estás ahora separado de tu mujer y tus hijos, y ahora temes al Señor. Y si continúas haciéndolo, el Señor va a ser una manera para que estés feliz. El Señor se va a mover ahora para ayudarte. Serás perdonado por las cosas que hiciste, puesto que no tenías guía. Pero estás en una posición muy peligrosa, puesto que has vivido una vida muy pecaminosa y malvada. Tienes que hacer todo lo que dice el Señor, porque una persona no cae en una noche. Toma tiempo, es algo gradual. El Señor muchas veces comienza a bendecir a la gente. Luego comienzan a pensar que merecen las cosas que el Señor les ha dado, cuando el Señor solo se las dio como una bendición por servirle. Pero cuando uno para de servirle a Dios, su espíritu se aparta de uno, una vez que vuelve otra vez al pecado. Muchos terminan perdidos para siempre. Así que esta es una advertencia para ti. Si de veras no fueras salvo ahora mismo, no estuvieras preocupado ahora mismo acerca de tu salvación. Los que no son salvos no les importa. Nosotros tenemos servicios cada noche a las 8 de la noche en nuestra iglesia, y los domingos tenemos dos servicios a las 3 y a las 8, y servimos comida después de cada servicio y no importa si todo el pueblo viene a comer, van a poder comer. Invitamos a todos a cenar y me cuentan que la comida es deliciosa y nutritiva. Nuestros ministerios son como misiones. Los que desean servir al Señor y guardar las reglas de la iglesia pueden mudarse a nuestra iglesia y permanecer por el resto de sus vidas. Si deciden irse, se pueden ir porque no deseamos a nadie en nuestra iglesia que no está rendido por completo al Señor. ¿Estuviera uno obedeciendo los mandatos de Dios y compartiendo el Evangelio si uno ha llegado al punto donde no queda más perdón? El pastor Alamo contesta la pregunta diciendo, no, no estarías sirviendo al Señor si estuvieras perdido, pero eso te digo si estás distribuyendo la literatura, orando y leyendo y guardando los mandamientos, el Señor ve estas cosas que estás desarrollándote. La Biblia dice que angosto y estrecho es el camino al cielo, y en las escrituras originales dice que uno tiene que presionarse al reino de los cielos. Dice que uno tiene que forzarse en el camino, uno tiene que disciplinarse a ser disciplinado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, en orden de entrar al cielo. Así que si continúas ganando almas como estás haciendo y aprendiendo y creciendo en poder y fe por la lectura de la Biblia y la oración, por el escuchar estos mensajes en la radio, vas a llegar, pero tienes que ser alimentado diariamente. Yo estoy rodeado por personas. Si no traería mensajes todos los días, cayeran. Cuando he estado en la cárcel por cuenta del Evangelio, estoy fuera por 2 o 3 días y en mi propia congregación algunos no se alimentan ellos mismos, esperando que yo los alimente. Si hay muchos que son inteligentes y se alimentan ellos mismos leyendo, orando y escuchando viejos mensajes una y otra vez, estos siguen adelante y permanecen fuertes, luchan y Dios los ve luchando. Ahora la Biblia dice que mientras estemos en esta tierra tenemos que luchar, pero no hay manera que podamos ser personas pasivas y todavía entrar al reino de los cielos. Primero que todo, la Biblia nos dice que Miguel, un arcángel en el cielo, luchó contra Satanás en el cielo, porque nada con pecado puede permanecer en el cielo. Y esto muestra que Dios odia el pecado. Pero si te has arrepentido de tus pecados, entonces Él te ama mucho, puesto que ya no pecas. El Señor odia tanto el pecado que echó a Satanás fuera del cielo. ¿Por qué pensaría alguien que después de que Dios echó fuera a Lucifer del cielo por pecado, que Dios no te echaría fuera a ti por los pecados en tu alma? Dios echó fuera a todos los pecadores fuera del cielo, a Satanás y a los que le seguían. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que resistir a Satanás y seguir adelante sin pecar más. Si no, somos peores que antes, puesto que no quedará más arrepentimiento para nosotros. Pero la Biblia dice que donde no hay ley no hay transgresión. Si tú no conocías cómo son las cosas con Dios, si no sabías la verdad, ahora sabes y esto te hace muy culpable y muy incapaz de entrar al reino de los cielos, si sales de la cárcel y vuelves al pecado. Pero hay muchos que son malvados mientras en la cárcel. No pecan porque no pueden, están encarcelados. Es algo común ser salvo en la prisión. Yo mismo no fui salvo en la prisión, pero sí me han echado en la prisión porque era salvo. Fui echado en la prisión por el gobierno como un prisionero político. Fabricaron cargos falsos contra mí, diciendo que era un abusador de IRS. Mintieron y trajeron un montón de falsos testigos contra mí, personas que una vez habían sido echados fuera de mi iglesia porque no deseaban servir al Señor. Estaban enojados porque yo digo la verdad y la pura verdad. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis habla acerca de 2 personas más odiadas en el mundo. Son los 2 testigos. Yo me considero el más odiado del mundo porque digo la verdad. Los 2 en el libro de Apocalipsis fueron odiados porque estaban llevándole el evangelio a la gente. Angustiaban a la gente con la verdad, trayendo la condenación de la Biblia a la gente del mundo. Y el mundo, los del mundo, se enviaron regalos los unos a los otros. porque Satanás salió de su foso y entró en los que mataron a los dos testigos. Y estos dos quedaron acostados en la calle de Jerusalén por varios días. A mí me odian porque lucho. Estoy en guerra contra Satanás y estoy procurando por el poder de Dios echarlo fuera del mundo. Ahora Dios echó a Satanás fuera del cielo junto con una tercera parte de los ángeles en el cielo. Ahora Dios ha declarado guerra contra los malvados de este mundo y me está usando a mí. Yo no soy un pastor común, ni un predicador, maestro, evangelista o profeta común. ¿Cuántos oyen predicando el evangelio como lo predico yo? Pero es la verdad, y a muchos no les gusta, hiere a muchos del mundo. Pero, ¿qué hace Dios después de los 3 días que permitir que sus dos testigos estuvieran acostados en las calles? Bueno, para mostrarle a la gente que él tenía razón, los levantó de entre los muertos y a broma a la población entera, puesto que los medios noticieros han captado todo, y la gente queda en choque porque sabían que estos dos murieron sin que nadie los tocara ni que los enterraran, y se enviaron regalos los unos a los otros por felicidad, sabiendo que los dos testigos que decían la verdad fueron asesinados, y cuando fueron levantados de entre los muertos hubo un gran terremoto. Y el Espíritu del Señor lo resucitó, y una nube se lo llevó al reino de los cielos, así como una nube se llevó a Jesús al reino de los cielos. Esta fue la última cosa misericordiosa que hizo Dios para mostrarle a los del mundo que Jesús estuvo en la tierra. Él nunca pecó, y la nube se lo llevó al reino de los cielos. Y estos dos son los testigos de Dios. Y Dios se los lleva en una nube y suben ante los ojos de todos los perversos de este mundo que rechazaron el Evangelio, y verán que el Evangelio es la verdad. Luego habrá 7 plagas más, y estos malvados, los supuestos evangélicos, los supuestos cristianos y las religiones que se piensan correcto y que han sido dados fuertes delusiones de Dios para pensar que tienen la razón, estos dirán: ¿cómo nos atormentaron estos dos testigos con el Evangelio? Y qué felices estuvieron de verlos muertos, puesto que la verdad que predicaban los atormentaban. ¡Qué cosa! Que la palabra de Dios que lleva a la gente al arrepentimiento para que puedan pasar la eternidad en el reino de los cielos los atormente. Eso muestra lo loco que es la gente pecaminosa. Escucha tú en la prisión. Mejor es que escuche lo que el Señor te dice por medio de mí. Quizá recibirás persecución. Estoy seguro la recibirás, si de veras estás distribuyéndola como dices. Habrá personas que te aman y habrá personas que te odian, así como odiaron a los dos testigos y a cualquier otro que estás diciendo las cosas que son. Van a odiarte. Pero es mejor que te pares firme, y si tienes hambre, no te pongas a robarle la cartera a nadie. Ven a nuestra iglesia y come con nosotros. Nosotros te alimentaremos 7 días a la semana, y puedes incluso mudarte a nuestros ministerios si estás serio acerca de servir al Señor. Después de que salgas de la prisión, los oficiales en las prisiones no creen que los que son salvos en la cárcel continúan siendo salvos una vez que salen. Piensan que ser un cristiano verdadero es algo que hacer para los prisioneros, para pasar el tiempo y quizás salir más pronto. Unos oficiales me culparon de ser así y yo les dije que estaban locos. Les dije que yo estaba en la prisión por predicar el Evangelio. No fui salvo mientras en la cárcel. Fui salvo muchos años atrás en el mundo, cuando estuve allí y odiaba a la gente. Pero ahora estoy predicándoles el Evangelio, y saben, algunos de los oficiales y los guardianes fueron salvos, porque sabían que era la verdad. Yo estuve en el Evangelio antes de terminar en la cárcel, y mientras que estaba en la prisión yo no caí. Gané a cientos, quizás miles de almas mientras en la cárcel. No importa a dónde te ponga Dios o te permite estar, mejor es que sigas adelante. Vamos a continuar con la carta que dice: ¿cuándo sabe uno, como con Esaú, cuando vendió su derecho de nacimiento por un plato de comida? El pastor Alamo responde diciendo: el diablo ya te está hablando. amigo. Él ya te está diciendo que no eres salvo. ¿Piensas que si no estuvieras salvo, que te diría que no lo eres? Si el diablo te diría que no estás salvo y que estás en camino al infierno cuando no estás salvo, entonces tú te arrepentirías. Satanás no va a decirte tal cosa cuando no estás salvo. Él no va a predicarte con tales palabras como, tú no estás salvo, porque te arrepentirías. El diablo no puede decir la verdad. La razón por la cual te dice que no estás salvo es porque lo eres. No seas como un burro. No estás supuesto de dejar que Satanás eche su basura en tu cerebro. Crees solo en el Evangelio. Estás salvo ahora y estás ganando almas. Y te encanta oír los mensajes. No te gustarían los mensajes ni siquiera llevarle el Evangelio a la gente si no estuvieras salvo. Ciertamente, Satanás desea deprimirte y desanimarte y hacerte pensar que no eres salvo para que tú dejes de luchar y comiences de nuevo a pecar, puesto que supuestamente estás en el camino al infierno. Satanás quiere que creas en una mentira, pero no lo hagas. Si crees en tales mentiras, creerás en el diablo, así como hizo Eva en el jardín de Edén. Eso es lo que comenzó todos los problemas. Aliéntate, hermano, y cree en tu salvación. Si no estuvieras salvo, Dios no me diera este mensaje para ti. Vamos a continuar con la carta que dice, Pastor, en Hebreos advierte que no podemos ser profanos como Esaú. Hay personas en esta cárcel que quieren saber si queda arrepentimiento para ellos. El pastor dice, por supuesto. ¿Para qué piensan que vino Jesús? Tú eras condenado antes de que él vino al mundo. Yo también. Pero Pablo declaró que él era el pecador principal, el peor porque había matado a cristianos. Él también había profanado al Señor, pero el Señor le apareció a Pablo en camino a Damasco y le dijo que parara de luchar contra Dios. Y una luz muy brillante le apareció y él supo que era el Señor, así como supe yo que era el Señor cuando él me apareció a mí. Y Pablo paró de pecar así como hice yo. Y he estado en el ministerio por 41 años y el diablo me vino a mí con el mismo mensaje que te está dando a ti. Pero me imagino que te has dado cuenta que no le escuché al diablo, puesto que todavía estoy sirviendo al Señor. Tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo, pero tienes que parar de dudar en tu propia salvación. Cuando el diablo venga a decirte que no estás salvo, dile, tú, Satanás, eres el que no está salvo. El Señor está a punto de regresar y tú, Satanás, vas a terminar en el foso del infierno y te vas a freír para siempre. El diablo va a parar de molestarte en poco tiempo, puesto que no querrás ser recordado de esas cosas. Cuando tú le dices cosas así al diablo y le dices, la sangre de Jesús está contra ti, Satanás. Di, la sangre de Jesús lavó mi alma, la sangre de Jesús me limpió. Cuando mencionas la sangre de Jesús, Satanás no tiene recurso sino de apartarse de ti e huir inmediatamente. Satanás va a quemar y él lo sabe. Él sabe que su tiempo es corto y por eso está enojado. No puede ver toda la violencia que se encuentra en la tierra y las cosas horribles que están aconteciendo, puesto que Satanás está asustado. Él está actuando como loco. Él se ha enloquecido, está nervioso. Él ahora ha salido del closet. Todos lo pueden ver ahora. No dejen que él los engañe. Vivan. Vamos a continuar con la carta. Y dice, yo sé personalmente que he sido perdonado en mi corazón. El pastor Alamo comenta, si así es, entonces, ¿por qué hablas con dudas? No hables así. No digas cosas negativas. Di solo cosas positivas. Vamos a continuar adelante con la carta y dice, yo estaba en ignorancia del verdadero evangelio. El pastor Alamo interpone diciendo, el Señor perdona pecados hechos en ignorancia. La Biblia dice estas cosas claramente, pero ahora no eres ignorante. No te olvides de ello. Vamos a continuar leyendo de la carta y dice así, necesito sabiduría de usted sobre este asunto. Algunas veces hay una batalla en mi mente y sé que si dudo voy a ser condenado. Y sé que si tengo fe a la salvación que seré salvo. Y solo por fe que es acción llegaré al reino de los cielos. Santiago capítulo 2 versículo 24. Que Dios lo bendiga, Chuck. El pastor Alamo comenta, bueno Chuck, ahora tiene la verdad y un mensaje personal del Señor. Y hay tantos más que aprender, así que sigue escuchando. Si tienes más preguntas, escríbeme y yo quizá leeré tus preguntas en el aire para que otros puedan escuchar. Muchos están pasando las mismas cosas que tú, así que muchos serán edificados por tus cartas. Ahora vamos a leer un testimonio de un escritor de música cristiana, Stewart Hamlin. Dice, en los años 50 había un gran comediante, escritor de música y un locutor de radio en Hollywood llamado Stewart Hamlin, quien era reconocido por sus borracherías, por ser mujeriego y por pasar parrandeando. Uno de sus más grandes éxitos musicales era una canción que dice, no voy a salir contigo a cazar animales sino mujeres. Un día un cristiano estaba teniendo un reavivamiento y Hamlin lo entrevistó para tratar de humillarlo y hacer una comedia de él. En orden de tener más materiales para su show, Hamlin apareció a una de las reuniones evangélicas del reavivamiento temprano en el servicio. El predicador anunció que había un hombre presente que era un falso. Quizás había otros presentes que se pensaban ser el falso, pero Hamlin estaba convencido de que de él estaba hablando el predicador. Algunos dirían que él estaba sintiéndose culpable, pero para él no era eso. Días pasaron y la palabra falso comenzó a atormentarlo. Unas cuantas noches más tarde se apareció borracho al hotel del predicador, demandando que el predicador orara por él. El predicador rehusó hacerlo, diciendo, «Esto es entre tú y Dios, y no voy a meterme en esto». Pero lo invitó en su cuarto y hablaron hasta las 5 de la mañana. A cual tiempo, Stewart cayó arrodillado y con lágrimas le clamó a Dios. Pero esto no es el fin del cuento. Stewart paró de tomar trago, paró de correr tras las mujeres y paró todo lo que gozaba hacer antes. Pronto perdió sus amigos de Hollywood, fue echado de la estación de radio, cuando rehusó aceptar ser apoyado por una compañía de cerveza. Tiempos duros pasó, trató de escribir unas cuantas canciones cristianas, pero la única que se volvió en un éxito fue Esta vieja casa, escrita para su amigo Rosa María Coney. Mientras continuaba luchando, un viejo amigo llamado Juan le dijo privadamente, «Todos tus problemas comenzaron cuando te volviste religioso. ¿Te valió la pena?» Stewart dijo con sencillez, «Sí, valió la pena». Luego su amigo le preguntó, «¿Pero qué del trago que tanto te gustaba? ¿No te hace falta?» Stewart respondió diciendo, «No». Juan luego dijo, «No entiendo cómo pudiste dejar todo tan fácilmente». Stewart respondió diciendo, «No es secreto, todo es posible con Dios». Juan respondió, «¡Qué frase!». El pastor comenta diciendo, «Pero sí es un secreto. El secreto que muchos no saben es que hay que contener el Espíritu de Dios viviendo en uno, Cristo con el Padre por el Espíritu, y tendrán el poder en sí para parar de pecar. Y de veras no es secreto ahora, puesto que lo acabo de divulgar». Vamos a continuar con el testimonio de Stewart. Juan dice, «¡Qué frase! Debe de escribir una canción acerca de ello». Y el resto es la historia. La canción se llamó No es secreto. No es secreto lo que Dios puede hacer. El amigo Juan era Juan Wine, y el predicador quien había rehusado orar por Stewart Hamlin era Billy Graham. Mediten sobre esto. Mi difunta esposa Susie conocía a Stewart Hamlin, así conocía acerca de él, y ella me puso a cantar un montón de canciones escritas por él en la televisión. Cantaba Esa casa vieja, Los que esperan en el Señor, No es secreto, y más canciones. Bueno, vamos a comenzar con parte 37 de cómo tener la vida de Dios viviendo en uno. Las religiones están llenas de reglas y regulaciones, pero los que están llenos del Espíritu y que viven tras el Espíritu, para ellos no hay condenación. No hay condenación para los que caminan según el Espíritu, a la ley de Moisés que fue escrita por Dios mismo. Con su propio dedo, Él no confió en nadie para que le escribieran sino en sí mismo. Y esa ley fueron los 10 mandamientos que nunca desaparecerían. Pero la ley de sacrificio terminó, puesto que solo simbolizaban Cristo. Y cuando Él bajó, esa parte de la ley terminó, y los 10 mandamientos tomaron cierto espacio. Pero las reglas y las regulaciones de la circuncisión y las reglas y las regulaciones del sacrificio y los otros días santos y otras cosas así, estas cosas han desaparecido, puesto que ahora tenemos que vivir en Cristo, en el Espíritu. Y si estamos en el Espíritu y el Señor está en nosotros, obrando en nosotros y a través de nosotros, sabremos qué hacer cada segundo. Estamos en reposo. Los que están en el gobierno, gobernados por Roma, por la Iglesia o culto católico y los medios noticieros que tienen reglas muy estrictas, que no tienen nada que ver con la Biblia, puesto que Dios dice, yo soy el reposo, descansa o reposa en mí. Vengan a mí los que tienen cargas pesadas y yo les daré reposo para sus almas. El reposo es un sábado, así que reposar es caminar en el Espíritu 24 horas al día, 7 días a la semana, cada día del año en el Espíritu. Y no hay reglas cuando así vivimos. Es como pasar nadando en el Espíritu Celestial de Dios, en las aguas celestiales que corren desde el trono de Dios, que cae desde el cielo, del reino a nuestras almas y por medio de nosotros a otros. Pero las reglas y las regulaciones son parte de las religiones. Dicen que solo podemos comer pescado los viernes. Dicen que tenemos que observar un montón de días de fiesta y ceremonias y ritos. Las religiones no se interesan en los marchitados en el cuerpo de Cristo, mientras que guardan las reglas, así como Cristo. Él dijo que sanó en el día de reposo porque deseaba que la gente supiera que Él es el reposo, el sábado. Así que ustedes, que son parte de la iglesia del séptimo día, mejor es que se arrepientan. No hay ningún fijo día de reposo. Cada día es el día de reposo. El Señor se deshizo de este día. Él dijo, «Vengan a mí y reposen». Tenemos que contener el vino y nosotros tenemos que estar en el odre, y Jesús es el odre. Hay un cuerpo, una iglesia, un Dios, un Señor, una iglesia que es el cuerpo de Cristo. Bueno, parece que se nos ha acabado el tiempo, pero espero que por lo menos algo de lo que he dicho hoy fuera una bendición para ustedes y los ayudaron a crecer. Le prometimos en el principio de este programa número 139 que les enseñaríamos cómo obtener una copia de este mensaje. Déjenos saber si desea un CD o un cassette. Visítenos a alamoministries.com. Escríbanos a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. Pueden llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Ustedes que han sido criminales y ustedes que no lo han sido, pero que están encarcelados por mentiras dichas en contra de ustedes, Dios los librará y los perdonará ahora mismo por todo lo que jamás hicieron contra Él. Y Dios entrará en ustedes para darle el poder en sus vidas viviendo en ustedes. Cristo entrará en ustedes porque Él ahora es Espíritu y su Padre está con Él por el Espíritu. Digan esta oración y serán salvos. El Señor entrará en ustedes y tendrán poder o la gracia de Dios, también como su sabiduría. Digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz para derramar su preciosa sangre por todos mis pecados. Yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados en la preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Sé que no me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Tu palabra dice que todo aquel que le clame al nombre de Jehová será salvo. Por eso te clamo, sabiendo que me estás escuchando, que me estás contestando, y sé que soy salvo. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor por tu salvación. Di, gracias Jesús, alabado sea tu nombre, gloria a ti. Señor, no pares de escuchar los mensajes, sintoniza mañana para escuchar parte 38 de cómo tener la vida de Dios viviendo en usted. Hasta entonces, sigan mirando hacia arriba, sigan mirando las Escrituras, sigan estudiando las Escrituras, puesto que son nuestro poder. El poder de Dios nos entrará cuando leamos. Hasta entonces, soy el pastor mundial Tony Alamo diciendo, que Dios lo bendiga, alabado sea el Señor. Amén.